Las cosas no ocurren por azar. El lugar donde Irene Villa y su marido, al que mandamos un abrazo muy fuerte, se entrenan de que iban a ser nuevos papás, fue en Palma de Mallorca. Es el sitio donde se encuentra desde hace un porrón de años, más de 80, la Fundación Nazaret, una gran casa que acoge niños y niñas de familias con problemas. Un lugar que llamó tanto la atención de Irene que tras visitar otros centros de acogida ha dedicado una de estas casas, a una de estas casas, su segunda novela, Como el sol para las flores. Hola, Irene Villa.
Así es, muy buenas.
¿Por qué? Me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué la frase Como el sol para las flores y quién la dijo?
Es que hay una frase maravillosa de Concepción Arenal que dice que el amor es para el niño como el sol para las flores. No le basta pan, necesita caricias para crecer fuerte y bueno. Tú lo sabes muy bien eso,
sí,
que
lo
los
creo.
Hijos no solamente nacen de uno, sino que nacen del corazón y con amor, con dedicación, con una buena educación, pues al final pueden ser lo que ellos quieran y lo que se propongan en esta vida. Pero es cierto que el amor es como el sol para las flores.
Cuando uno visita un centro de estos, ya sea un centro de acogida, un centro para la adopción, un centro de, ¿cómo decirlo?, de rehabilitación por X problemas, sales completamente cambiado para siempre. Es imposible que no se te destroce el alma en un sitio de esos, ¿no?
Pues fíjate que yo fui para motivarles, para contarles mi experiencia. También una experiencia dura, también en la niñez, cuando tenía 12 años, se quedaron alucinados, sobre todo de que no tuviesen un ápice de rencor. Pero la que más alucinó y la que más salió llena fui yo. Yo fui a llenarles, pero al final ellos me llenaron a mí.
¿Lloraste mucho dentro?
La verdad que me emocioné mucho. Me emocioné y eso que no contaban sus historias, porque bueno, algunos pues no las tienen superadas o no tienen por qué contarlas. Pero el saber que habían encontrado allí una gran familia, el saber que tenían ahí hermanos de todas las edades, que en cada planta de cierto rango de edad, como en mi libro, que me ha inspirado mucho en esta fundación, sobre todo pues cómo está distribuida las plantas, las habitaciones. También la directora de la fundación de mi libro es una mujer, que por cierto es un poco mi madre, todo el mundo que nos conoce ve rasgos de Lourdes que son de mi madre. Pero también está inspirada en la bondad del director de la Fundación Nazaret, que me encantó, que es un hombre bondadoso, que bueno, que acoge allí a todos los niños, que luego les busca también una familia, que les busca un futuro, una educación. Es
un lugar
maravilloso.
Alucinante. Hay un montón de lugares alucinantes, ¿eh? Hemos elegido ese porque es el que tú, de donde tú arrancas.
Sí, pero
esta
es un
historia,
homenaje,
¿no?
Es verdad, a todos los centros de acogida,
claro,
y a toda la gente que se invierte su vida en ayudar a estos chavales.
Hoy nos acompaña en la tarde de COPE Irene Villa con su último libro. Digamos que es una novela basada en hechos reales, Como el sol para las flores. Lo edita Espasa. Y quien me propuso traer este tema es Paloma Serrano.
Hola, Irene, estábamos antes hablando fuera de antena, decíamos, ¿cómo no voy a ser feliz? Si tengo dos hijos como dos soles, los ha definido así, y corrígeme si miento, Espósito, dos hijos como soles y con este libro bajo el brazo que tengo ahora que promocionarlo, que es una cosa también que me divierte, ¿no? ¿Cómo le dices a un chaval en estos centros, ¿no?, en estas casas de acogida, que si mira para atrás tiene que hacerlo sin rencor y sin ganas de venganza, sin tristeza? ¿Cómo le dices eso a un chaval?
Pues porque esos sentimientos, ellos lo van a ir comprobando, no ayudan en absoluto, todo lo contrario. Son un lastre en tu camino y que la vida empieza muchas veces, pero sobre todo empieza cuando tú decides que empiece. Y borrón y cuenta nueva hay que hacerlo no solamente cuando eres niño o joven. Muchos momentos en nuestra vida hay que hacer ese borrón. Sobre todo me gustaría que lo leyesen, aunque es verdad que hay ciertas escenas un poco subidas de tono, quizá para mayores de edad, con dos rombos, pero me encantaría que estos chavales, bueno, de hecho voy a presentar el libro allí, por supuesto, en Nazaret, y que todos los chavales que hayan vivido, pues, o de acogida, de acogimiento, o adopción, o en exclusión social, me encantaría que leyesen este libro para que, primero, que se sintiesen protagonistas de su vida, que también ellos son protagonistas de nuestra sociedad y de nuestro mundo, y después que tuviesen estos mensajes tan positivos, porque es verdad que en cada diálogo, en cada escena, que es muy cinematográfico, porque yo estudié cine, que es lo que me gusta, y bueno, el libro es muy visual, como todo lo que trato de escribir, pues que se queden con esos mensajes que hay en cada conversación, en esa transformación de los personajes, que se queden con lo mejor de ello y que ojalá lo lleven a su vida diaria y que sean más felices.
¿Quién es Lidia en la novela?
Lidia, bueno, es una chica que ha sufrido un pasado terrorífico, ¿no?, de abusos sexuales, y es la que permanece casi toda la novela callada. porque eso es un síntoma también de una persona pues que no puede sobrevivir a ese terror que ha vivido y bueno, se calla, permanece silente, pero para eso está luego Vanessa, que es todo lo contrario, que su padre abusó de su madre, la maltrataba, pero ella es una reivindicativa y lucha y está en su plena juventud, adolescencia, que todo le sienta mal y está enfadada con el mundo. La verdad que son personajes que contrastan y que se apoyan y se ayudan a salir de cada uno de su agujero. Luego están los chavales, Raúl, Eduardo, que son hermanos a los que sus padres les dejaron porque no se hacían con ellos, porque su vida tampoco les permitía hacerse cargo. Porque es cierto que hay mucha gente que tiene hijos biológicos y que luego no puede hacerse cargo de ellos.
O no sabe.
O no sabe.
O no debería.
Porque es verdad que sí, sí, claro, si todos pasásemos esos
test de idoneidad,
exactamente, ¿verdad? Como ocurre en una adopción, pues
Paloma.
Oye, Irene, a mí una de las situaciones que más me han descolocado más es esos padres que tienen que, es que la palabra devolver un niño a un centro me resulta un poco, no sé cómo definirla.
No son los pantalones.
Es que es eso, yo devuelvo una camiseta. Cuando
sí,
voy
más
a un centro
que devolución, podríamos utilizar rechazo.
Claro, entonces ese niño que está en la casa y que, bueno, pues teóricamente se han pasado unos test, se han pasado unos estudios, este niño puede ir a esta casa, tiene unos nuevos papás, tiene por primera vez unos papás. Y al cabo del tiempo ese niño regresa a ese centro.
Sí, pues investigando resulta que no son tan poquísimos casos en los que esto ocurre, ¿no? También, bueno, pues también hay que reconocer que se puso muy de moda la adopción y mucha gente quería adoptar y a lo mejor no está todo el mundo preparado para ello. O lo que tú piensas que es, como le dijeron a mi hermana cuando estaban los procesos de adopción, es que tú ahora quieres un etíope que es muy bonito, un negrito, pero es que este negrito se va a hacer un negro mayor, grande, y claro, no es lo mismo que un niño. Es que y les preparan y les hacen un montón de cosas, pero resulta que no todo el mundo asume. Si ya es difícil tener un hijo biológico, bueno, yo creo que es igual. Yo creo que los hijos, da igual de dónde vengan, se les quiere igual, se les educa igual y se sufre igual. Y a veces también a una madre biológica también te...
Con un matiz.
A ver, dime.
En las adopciones los padres parimos.
También.
El hijo, mal llamado biológico, porque estos también son biológicos, ¿eh? Pero de otra biología, pare la madre. El
pues
padre participa de aquella manera. En las adopciones, los padres parimos igual. Pues esa es la diferencia. Ese sufrimiento,
sí,
ese miedo... Te lo digo obviamente por experiencia, ese pavor que sufres esos
ese
días
viaje
clave,
juntos, ¿no?
Eso es terrible, siempre acaba bien, en el 90% de los casos acaba bien, como en un parto, pero en un parto es ella la que aprieta y el otro el que sopla y se marea. Aquí no, aquí aprietan los dos y pasa el mismo miedo,
aquí
te lo puedo asegurar, ¿eh?
Por
lo menos yo,
sí.
Pero
pues
bueno.
Mira, para muchos padres que nos están escuchando, que es lo que más envidian eso, pues mira.
Pues es una experiencia.
Y es una tranquilidad.
Irene, el papel de la psicóloga es clave en la novela, es casi central.
Sí, es la protagonista, es a la que le ocurre todo lo que le ocurre. Ella primero estaba trabajando en un centro de adopciones, le pasa algo que su vida parece que se trunca... Y luego encuentra esta fundación. Tampoco quiero desvelar mucho de
la novela.
Claro, todo surge un poco de la mano de Judith, que es un poco esa psicóloga que idealista, entusiasta, que se vuelca con todo.
Tú
que
estudiaste
lo da todo.
Psicología también.
Sí, la verdad que la gente que lo ha leído, todavía, que es que sale el 17 de septiembre, que todavía no hay mucha gente que lo ha leído, dicen, es que te veo y te escucho a través de Judith. Y bueno, yo estoy en muchos personajes, la verdad, porque es inevitable que tus experiencias al final las transmitas en el papel. Pero sí, Judith es encantadora, lo que pasa es que también se equivoca y también tropieza, pero bueno... También de esos tropiezos surgen cosas buenas también.
Yo una de las personas más alucinantes en momentos clave de mi vida que conocí fue al trabajador social que me tocó a mí.
Ah, pues mira qué suerte, porque sí. Hay trabajadores sociales, yo investigando,
como en todo.
Que hay algunos que hacen barrabasadas enviando, por ejemplo, a los niños que estaban en la casa de acogida otra vez con sus padres, que no es el mejor lugar en el que vivir, porque los padres no estaban en condiciones para educarlo. Pero es cierto que en este camino es sobre todo humanidad lo que hemos de encontrarnos.
Sin duda, Laia Mansalva. Entre los niños, por supuesto, y entre los trabajadores y colaboradores y voluntarios y profesionales de ese tipo de centros.
Sin embargo, yo
es impresionante.
Eso sí, porque es voluntad, sí. Es vocación,
sin
es
duda.
Amor. Pero yo critico mucho también las dificultades que hay en todo el proceso burocráticas. El que, por ejemplo, en Etiopía tengan que volver a poner trabas para que des más dinero.
Pues si te vas a Rusia o a otros países.
O Rusia, la verdad que es denigrante. Ojalá que este libro también ayude Es un poco una utopía, pero bueno, ayuda a aligerar esos procesos.
Paloma.
Irene, en el primera, la primera novela, Nunca es demasiado tarde, princesa, para gente que ha tenido pues bueno, pues una vida complicada y que levantarse y seguir caminando. Ahora son los niños. No sé exactamente si esto lleva un proceso. ¿Van creciendo los libros según tú vas creciendo? ¿Vas descubriendo otras cosas? ¿Vas descubriendo a Irene en diferentes escenarios, por la edad, por las sensaciones como madre?
La verdad que la labor de psicóloga la estoy paliando, por así decirlo, a través de los libros, porque es cierto que Nunca es demasiado tarde, princesa, son problemas de psicología pura y dura que pueden llegar a una consulta. Adicciones, maltrato, una discapacidad. Y ahora los niños, ¿por qué? Bueno, primero porque aluciné cuando entré en esta fundación, y segundo, porque es verdad que ahora mi vida, desde que soy madre hace 3 años, pues gira en torno a los niños, a los cumpleaños, otros niños, y niños adoptados, niños también en acogimiento.
Te vas a enterar.
Y la verdad que me encanta este mundo y es maravilloso, y quiero que los adultos también invirtamos más tiempo en este mundo, porque es cierto que con el trabajo, y yo soy la primera, que los viajes para arriba y para abajo, desatendemos un poco lo más maravilloso que es la infancia.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título de su última novela, basada en hechos reales, que lo edita Espasa. Das un beso muy fuerte a tu madre de mi parte.
Muchísimas gracias, un besazo para
gracias,
todos.
Irene.
Hasta pronto.